Psicología. Hoy saludamos a Miguel Ángel Carrasco Ortiz, que además de profesor de psicodiagnóstico en la Facultad de Psicología, es el coordinador del Servicio de Psicología Aplicada de esta universidad. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
Y nos acompaña también Blanca Mas Gés, profesora de áreas de intervención en la Facultad de Psicología de la UNED, psicóloga clínica y que también forma parte del equipo de psicólogos de este Servicio de Psicología Aplicada de la UNED. Buenos días, Blanca.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a comentar hoy aquí un caso concreto, clínico, que se trató en este servicio, sobre un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad con ansiedad a los exámenes. Se trata de una persona, un hombre de 32 años, con un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, como hemos dicho, y que sufre ansiedad ante situaciones de examen, es decir, padece obsesiones, compulsiones y ansiedad, tres alteraciones psicológicas. Miguel Ángel, ¿cuál es el motivo inicial de su consulta?
Pues inicialmente este señor acude al servicio por problemas de ansiedad a los exámenes. Concretamente él estaba preparando unas oposiciones y en uno de los exámenes que componía esta oposición tuvo un bloqueo, de manera que ante la exposición oral del tema que tenía que contar al tribunal, llega un momento que se queda totalmente en blanco y no tiene posibilidades de continuar exponiendo el tema. Luego este fue principalmente el motivo de consulta. Quería saber cómo manejar esta situación, cómo reducir esos niveles de ansiedad que le impedían poder llevar a término el examen oral, ¿no? Pero realmente luego encontramos que este no era el único motivo de consulta o que no era realmente el único problema que requería ayuda, sino que además había un problema que tenía que ver con obsesiones, con rituales y con características de personalidad de carácter obsesivo, ¿no? Y luego, una vez que trabajamos sobre este aspecto y evaluamos este aspecto, vimos que era necesario trabajar esos otros contenidos.
Y Blanca Mas, ¿qué datos de su historia personal y de sus antecedentes familiares podrían estar relacionados con este problema?
Sí, como nos acaba de contar Miguel Ángel, este es un caso muy complejo, con muchas manifestaciones de ansiedad, pero para comentar y teniendo una línea de partida, vamos a empezar por la oposición y por su ansiedad ante estos exámenes. Entonces vemos que este fue una persona que desde pequeña había tenido un modelo de una exigencia muy alta. Y además siempre esa exigencia estaba focalizada en el éxito. Tener un objetivo en la vida es muy deseable porque nos ayuda a movernos y a actuar, pero siempre hay un anverso y es el miedo al fracaso. Además, en el caso de esta persona, los fracasos ya desde su edad escolar habían sido castigados. Los castigos son aversivos y los aversivos siempre van acompañados de emociones negativas. Entonces aquí es como a él se le ha quedado unido fracaso, éxito. Entonces, ante un momento de estrés, pues sale tanto ese miedo unido a los aversivos como su deseo de éxito. Tenemos además una persona que todavía no ha adquirido control de su conducta. La conducta sigue controlada por los demás, a pesar de su edad, su padre, su novia, los que dirigen más o menos su conducta. Esto en psicología llamamos control externo frente al control interno, es decir, el que tú actúas para conseguir tus objetivos, ¿no? Tú eres como el que llevas las riendas de tu vida. Bueno, el focalizarse en un logro tiene un problema si lo situamos también en el campo de la terminología del estrés. El logro, el resultado final, nunca está en un 100% en nuestras manos. Por lo tanto, esa falta de control genera mucho estrés. Al mismo tiempo, no sabemos exactamente qué va a ocurrir en el futuro. Esa incertidumbre sobre lo que nos espera también genera estrés. Es fundamental, y bueno, como ya también estamos en épocas de exámenes, es fundamental no hacer una objetivos de resultado, no hacer objetivos de logro, no centrarse en aprobar una oposición o un examen, sino centrarse en el camino, en lo que uno puede hacer, en objetivos de actuación. Porque la actuación sí que la controlamos, y en el momento que tenemos control, el estrés se reduce. Es como olvidar esa preocupación final por un tiempo. Por último, también es muy importante en esta historia que esta persona lleva mucho tiempo opositando. A veces los opositores o todas las personas en épocas de examen pensamos que ese es un tiempo vacío, que lo único que hay es tu examen, que lo único que existe es tu problema, muy parcializado, pero la vida sigue y la vida continúa alrededor con todos sus avatares. Y esta persona tuvo un avatar muy muy grande, ¿no? Lo que llamamos un acontecimiento vital importante, que su madre enferma de cáncer y muere. Él no vive bien esa muerte, no acaba, se queda como anestesiado ante esa muerte, ¿no? No hay una expresión emocional de esa muerte y continúa estudiando porque tiene los exámenes. Los estresores son acumulativos, no es lo mismo prepararte un examen de una oposición en un momento de tranquilidad que junto a un enfermo y encima un enfermo que ha acabado en muerte. Entonces, se le han juntado como distintas fuentes de estrés y encima, digamos, con un locus de control inadecuado. Entonces, en esta situación, pues es lógico esperar que ante una situación de examen sienta temor y ansiedad. Además, como nos ha comentado Miguel Ángel, lleva mucho tiempo preparando el examen. Lleva ya casi, bueno, años y años.
8 años.
8 años, ¿no? Sí. Bueno, son muchos años, son muchos fracasos. Pero llega un momento en el que uno se plantea, vale, en las oposiciones las cosas van lentas, pero llegará mi momento, entonces ya el miedo se agudiza, ¿no? Y ahí es donde ha empezado su presión ante los exámenes.
Y su obsesión, además, ¿no?
Y ahí empieza su obsesión.
Sí, porque realmente, además de, quizás no lo hemos matizado suficientemente, además de esta ansiedad a los exámenes que Blanca ha explicado también, había respuestas que tenían que ver con problemas de obsesiones y rituales. Por ejemplo, tenía pensamientos intrusivos sobre la posibilidad de bloquearse. Realmente esto no era una obsesión, puede entenderse como una preocupación, pero que llegaba a veces
basada
a tener
en un hecho real, ¿no?
Claro, por esa razón estaba más próxima a una preocupación que a una obsesión, pero llegaba a tener la entidad de obsesión por el carácter intrusivo e involuntario con el cual se manifestaba y la imposibilidad que él tenía para hacerla desaparecer, ¿no? Luego cobraba, a pesar de que era más una preocupación que una obsesión, cobraba la entidad de obsesión. Pero además, este problema de ansiedad y todo este cúmulo de estresores que Blanca ha comentado desataba otro tipo de pensamientos e impulsos de atacar y hacer daño a su pareja. O sea, había pensamientos intrusivos de matar o hacer daño a su pareja. Pero estos eran pensamientos, como digo, intrusivos.
Intrusivos quiere decir involuntarios.
Involuntarios que él que venían a su cabeza de una manera o que venían a su mente de una forma espontánea, rápida, y para él era muy aversivo y muy egodistónico, que decimos nosotros, ¿no? Que decimos los psicólogos. Es decir, el sujeto tiene una vivencia de estos pensamientos como ajeno. Muy de contenido muy aversivo, ¿no? Pero además también tenía el impulso, no solo la idea, sino también el miedo a hacer, a cometer el acto de lo que estaba pensando. También, además de estas obsesiones de contenido agresivo, también él tenía pensamientos intrusivos de carácter obsesivo, cuyo contenido era ver a compañeros que ya habían aprobado la oposición. Entonces él visualizaba mentalmente a sus compañeros ya enchaquetados, tomando puesto de la oposición, ¿no? Y otro
y
que
le daba mucha envidia.
Claro.
Sí, porque además entra dentro de la naturaleza.
Sí, además había otro expresor que tampoco hemos comentado, es que su novia aprueba la oposición. Estaba preparando la misma oposición que él y la aprueba. Con lo cual ahí aparecen también unos sentimientos de rivalidad que él vive con mucha culpabilidad y que le hace también, digamos, tener una situación ansiógena que favorece, que potencia todo este problema que él tiene. Y además también en todo este cúmulo de problemas aparecían rituales especialmente de orden y pensamientos neutralizadores para compensar esos otros pensamientos que le resultaban complicados o aversivos, ¿no? Por ejemplo, él siempre tenía que estudiar el mismo día, las mismas horas, tenía siempre que repasar dos veces los contenidos antes de ir al preparador, es decir, a la persona que evaluaba su ritmo de estudio. Tenía que pasar por el mismo, por las mismas calles y hacer una secuencia de tiendas y de llegar a una serie de tiendas antes de ir a examinarse. Y cuando tenía los pensamientos de atacar a su compañera, generalmente era a la hora de ir a la cama, a su pareja, era cuando se quedaba más relajado. También tenía pensamientos evitadores o pensamientos neutralizadores que lo que intentaban es hacer desaparecer ese tipo de pensamiento. Y que ya veremos que este es un mecanismo paradójico que al final se vuelve en su contra, ¿no? En la medida que trata de evitar este tipo de pensamiento, pues los pensamientos paradójicamente aumentan, ¿no? Se da un efecto contrario al que pretende.
Desde el punto de vista de la terapia, ¿no?, pues llama la atención cómo una persona involucrada en tantos problemas o tanto malestar personal pide ayuda solo por uno. Claro, toda su obsesión está centrada en aprobar, ¿no? Pero él vive en un cúmulo de problemas, pero él solo pide tratamiento para uno y lo otro lo deja aparte, ¿no? Como si el otro no estuviera influyendo en lo que le está ocurriendo.
Y lo intenta controlar, ¿no? Porque todas esas conductas que tenía y esa conciencia de, bueno,
sí, normalmente todas las personas con trastorno obsesivo siempre tienen mecanismos de control. La ansiedad es tan grande que uno tiene que hacer algo para continuar viviendo, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que los mismos, claro, mecanismos de control
son inadecuados
y fomentan
la persona intenta controlar, y ese es un recurso, pero la situación le desborda de tal manera que escapa a su propio control, y los mecanismos de control que ponen en marcha son mecanismos desadaptativos o mecanismos que, como decía antes, repercuten negativamente en el problema, incluso funcionan como mantenedores del problema, ¿no? Por ejemplo, una de las situaciones que una persona con un trastorno obsesivo suele poner en marcha son, en primer lugar, los rituales, es decir, desata una serie de conductas ritualizadas que de alguna manera actúan como ansiolíticos porque neutralizan o hacen desaparecer las ideas obsesivas, ¿no? Por ejemplo, la obsesión de voy a suspender, que, como decía antes, puede ser entendida más como una preocupación que como una obsesión, en este caso concreto, eran de alguna manera controladas a través de repasar un número de veces, de una serie de conductas supersticiosas como visitar determinadas tiendas, como seguir una pauta muy específica y muy rígida a la hora de estudiar. De alguna manera eso le posibilitaba controlar la situación.
Es la búsqueda de control siempre. Cuando uno no tiene control, busca control. Aunque el control sea efímero, aunque el control no sea real, pero tener por lo menos la sensación de control.
Claro.
Ya quedas tú envuelto en tu propio...
No, y decía, máxime en este tipo de personas donde la responsabilidad excesiva tiene un papel fundamental. Luego, la necesidad de controlar es mucho mayor porque su tendencia a la culpabilidad y a la responsabilidad es tal que el no intentar controlar este tipo de situaciones le genera muchísimo más malestar que el dejarla simplemente pasar, ¿no? Luego, este sujeto sí que tenía, o esta persona sí que tenía mecanismos de control, pero no era un control adecuado, porque la mayoría de sus elementos de control eran evitar las situaciones que le generaban ansiedad y pensamientos neutralizadores o conductas neutralizadoras que, de alguna manera, lo que impedían era la exposición a la ansiedad y el hacer desaparecer este problema.
Sí, ahora que has hablado tú de la evitación, pues citar solo que siempre en los problemas de ansiedad se ve que la evitación es la peor estrategia de afrontamiento que existe. Evidentemente, si algo te produce malestar, pues intentas evitarlo. Pero la evitación vuelve hacia ti. Hay un alivio momentáneo y un coste a largo plazo. El problema es que el coste a largo plazo no influye sobre la conducta. Lo único que influye sobre la conducta es el alivio momentáneo. Y entonces ahí se forja el problema. ahí se forja el problema en una pequeñísima recompensa frente a un coste.
Sí, pero que no tienes elementos, vamos, recursos suficientes para afrontar otro tipo de situaciones, claro, en los que la ansiedad, pues, claro, está presente, ¿no?
¿Y qué ocurre? Pues que estas situaciones van quedando en la memoria con mucha ansiedad. Es decir, que la memoria va guardando situación y ansiedad que va a volver a aparecer en cuanto vuelvas a estar en la misma situación.
Bueno, creo que nos hemos hecho una idea muy precisa del caso, ¿no? De la explicación de todos los problemas que acumulaba este paciente. Si tenéis algún dato más que tenemos que añadir para seguir adelante con otras cuestiones, como puede ser a lo mejor averiguar, porque supongo que esto tiene fases, ¿no? Primero hay que delimitar el problema, después hay que buscar algunas explicaciones, ¿no? Algunas causas, y después vamos al tratamiento. ¿Por dónde seguimos ahora?
Bueno, efectivamente, ¿no? Primero lo que se hace es una delimitación del problema, luego se evalúa ese problema, se tratan de buscar explicaciones donde pueden caber algún margen de interpretación, que esas no nos interesan tanto de cara a la intervención, como explicaciones más funcionales que luego van a ser un elemento nuclear para la intervención. Y yo creo que hemos mencionado ya las hipótesis funcionales que explicarían este problema. Yo quizás añadiría algunas más que tienen que ver con el trastorno obsesivo, o quizás, Blanca, tú también puedes apuntar algunas más en relación con la ansiedad a los exámenes. Sí. Hemos comentado la conducta de evitación, que esa sería una hipótesis funcional importante, porque la evitación lo que va a impedir es el proceso de habituación de la ansiedad, la habituación fisiológica y la extinción de la respuesta de ansiedad, es decir, que el sujeto se exponga a un estímulo ansiógeno y termine rompiendo esa asociación de la que hablaba Blanca, de asociar una situación estimular concreta con contenido de ansiógeno o aversivo, ¿no?
Sí, porque lo que ocurre, perdona, Miguel Ángel, uh-huh, es que las emociones siempre suben y bajan, para decirlo coloquialmente. Uh-huh. Si tú la cortas en el pico de arriba, ahí se queda así guardado en la memoria, con mucha ansiedad. Hay que esperar a que baje.
Uh-huh.
A veces tarda mucho tiempo en bajar, uh-huh, pero siempre bajan. Uh-huh. Entonces, uh-huh, hay que esperar a que bajen para que se rompa.
Efectivamente.
El círculo del
es
que está metido.
Einstein denominó el fenómeno de incubación, ¿no?
Eso es.
Que cuando efectivamente tú cortas un proceso de ansiedad y no le dejas su curso normal hasta que desaparezca, la ansiedad se va incubando. De manera que la próxima vez que te expongas a una situación que te genera ansiedad, la base o el inicio de esa ansiedad va a partir del final del último
episodio
que tuviste de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Luego eso es una explicación fundamental para este problema. Pero luego hay una serie de características que yo creo que hay que mencionar, que son la responsabilidad excesiva en este paciente, que jugó un papel fundamental en todo su problema obsesivo. La fusión pensamiento-acción, es decir, el sujeto concede la misma entidad al pensamiento que a la acción, es decir, pensar algo es tanto como hacerlo, uh-huh, y tiene las mismas consecuencias morales o el mismo tipo de valoración moral que si lo hiciera. Con lo cual,
de culpa, ¿no?
Claro, la culpa o la responsabilidad por haberlo pensado es como si hacerlo, es decir, el pensar que pensar matar a su novia era tanto como matarla. O él lo valoraba y lo vivía tanto como eso. Esto es una característica muy propia del trastorno obsesivo compulsivo y que explica en gran medida esa ansiedad excesiva que experimentan, ¿no? Ajá. Por supuesto, la alta ansiedad que tenía, que explicaría todo este problema, y sus características de personalidad, que van a actuar como elementos de vulnerabilidad que van a explicar. Era una persona muy tendente a la culpa, muy controlador, muy minucioso, excesivamente ordenado, perfeccionista, que esta es otra característica muy a resaltar en este caso, porque va a explicar gran parte del problema, su tendencia a hacerlo todo escrupulosamente bien y cuidadosamente bien. Yo creo que con esto podríamos plantear lo que son las hipótesis y podríamos
una solamente más, ¿no? Que él también tenía como estrategia de afrontamiento la negación.
Es una forma de evitación,
sí,
también.
Que es otra forma de evitación en la que, bueno, pues había cosas que no existían, como que no quería ni ver, ¿no? Y de nuevo se une a la evitación y se une a sus problemas, porque el problema está. Aunque tú no lo mires, ya, ahí le tienes.
Pero no quería,
¿no?,
entrar en alguno de los problemas.
No
quería entrar.
No.
Bueno, pues entonces, si os parece, pasemos ahora al tratamiento. Uh-huh. ¿Cómo os planteasteis la intervención con este paciente? ¿Qué objetivos, qué técnicas se utilizaron?
La intervención fue muy compleja debido a que el caso era muy complejo. Primero, atendimos a su demanda. decir, lo primero, además esto es correcto, aunque no fuese a lo mejor el problema puntual, si una persona tiene una demanda y un problema que solucionar, bueno, pues vamos a empezar por lo que a él le importa. Entonces, se empezó manejando todos sus problemas de ansiedad y todo aquello que le estaba dificultando preparar la oposición de forma adecuada. Para ello fue necesario trabajar con sus cogniciones, con todas sus distorsiones y errores de pensamiento, trabajar para eliminar todos sus rituales y conducta supersticiosa, en general pues enseñarle a controlar esa ansiedad desbordada, ¿no? Y una vez que esto se ha conseguido, él acepta entrar en otro tipo de problemas. Uh-huh. Entonces ya entramos a problemas más de su trastorno obsesivo compulsivo, a intentar flexibilizar, bueno, intentar, luego se consigue, sus características de personalidad, hacerle un poco menos dependiente, a trabajar la muerte de su madre, y al final del tratamiento surge otro problema más de ansiedad, que era una fobia a volar y a conducir, uh-huh, que también uh-huh. se trata y uh-huh. ya no se tarda.
Al principio nos centramos efectivamente en el bloqueo a los exámenes y lo que hicimos fue entrenar al sujeto en una serie de habilidades de afrontamiento para la ansiedad. Básicamente fueron, como ha dicho Blanca, el manejo de pensamientos anticipatorios, que está muy presente en los sujetos ansiosos, anticipar una catástrofe o anticipar que todo va a ocurrir mal. Uh-huh. Se entrenó al sujeto en técnicas de respiración y de relajación para disminuir toda la activación psicofisiológica que presentaba ante las situaciones de ansiedad. Para ello, primero evaluamos cuáles fueron los estímulos ansiógenos. Y luego hay una técnica clave que aquí funcionó bastante bien, y yo creo que en general en la mayoría de los trastornos de ansiedad, además de la relajación y la respiración, que fueron las técnicas de exposición. Aquí eso jugó un papel fundamental. Fuimos exponiendo al sujeto con el procedimiento que está descrito en la aplicación de la técnica, fuimos exponiendo al sujeto a cada uno de los estímulos ansiógenos que le generaban este problema. Por ejemplo, por supuesto, la situación de examen, reproducíamos en el mismo entorno, en el entorno real, donde el sujeto se tenía que examinar, hacíamos que el sujeto reprodujera la situación, lo hacíamos también en role playing, es decir, simulábamos en consulta la situación de examen. Igualmente lo hicimos con las obsesiones, es decir, le hacíamos que él se autoexpusiera a esos pensamientos que le generaban esa ansiedad y aplicara las estrategias de afrontamiento en las que previamente le habíamos entrenado, como la respiración, la relajación y todo un proceso que hubo de discusión de cogniciones anticipatorias y de distorsiones que también favorecían y facilitaban la respuesta de ansiedad.
Sí, es lo que también decíamos antes, ¿qué genera el problema? La evitación. Siempre la ansiedad, buscas un poquito y hay una evitación. Entonces, ¿qué está generando ese problema? La evitación. ¿Qué tienes que hacer? Pues lo contrario.
Uh-huh. Es un poco lo mismo que las fobias, ¿no? Uh-huh.
Lo mismo.
Sí, en gran medida se tratan de forma. Hay que decir que el tratamiento se extendió en 33 sesiones. Estamos hablando casi de año y medio de intervención. Sí. O sea que esto que contamos aquí en apenas 15 minutos es casi toda... casi toda una experiencia, ¿no? Y hay que entender esto a lo largo de todo un proceso como es la terapia. La terapia hay que verla con perspectiva y hay que verla como un camino que supone siempre un proceso en el que van ocurriendo pequeñas cosas y en el que el sujeto poco a poco y de forma progresiva va ganando autoconfianza, autoeficacia, va adquiriendo control sobre las situaciones problemáticas. Y a lo largo de todo este proceso, gracias a logros progresivos que se fueron alcanzando, el sujeto fue consiguiendo un mejor manejo de la ansiedad, una disminución, por tanto, de los bloqueos, una reactividad fisiológica mucho menor y quizás la guinda del pastel, y a lo mejor quizás lo menos importante, pero que en este caso sí lo fue que el sujeto aprobó la oposición.
Pues eso te iba a preguntar, por supuesto. ¿Cómo acabó, ¿no?
Acabó bien.
Acabó muy bien. No siempre es así, porque yo creo que el logro realmente...
Claro, porque de nuevo es ponernos en el logro. Y lo importante es que él sea capaz de estudiar sin ansiedad, que sea capaz de vivir feliz. Claro, eso es lo importante.
Claro. La terapia se enfocó hacia el manejo de la ansiedad y hacia proporcionarle unas condiciones más favorables a su estado de ánimo y a vivir feliz, como decía Blanca, ¿no? Uh-huh. Y se trabajó la posibilidad de que suspendiera, porque el objetivo no era ese, el objetivo no era aprobar.
Y porque podía suspender, que buenas son las oposiciones, ¿no? Sí, sí. A mí me gustaría solamente un minutito, sí, decir que todo el tratamiento también estaba dentro de un marco de lo que se llama las técnicas de autocontrol, en el que es la propia persona la que ya conoce su objetivo, sabe lo que hace mal y sabe cómo hacerlo bien. Entonces hay una evaluación constante. Es un poco pesado, ¿eh? Es un proceso largo y pesado, porque es como una evaluación constante entre lo que hago y lo que quiero hacer, y poco a poco ir reafirmándote en los logros. Aquí no hay una crítica cuando la conducta desadaptativa está alta, pero sí que hay mucho refuerzo en cuando la conducta adaptativa empieza a surgir, ¿no? Entonces es como que la propia persona coge esa dirección o esas riendas de su vida que a esta persona le faltaba, ¿no? Entonces el terapeuta evidentemente hace, pero hace con él. Uh-huh. Hace con él, que es el que lleva
el mayor
control.
Tener conciencia de estos problemas, acudir al psicólogo para que te ayude y no arrastrarlos durante toda la vida, que puede ser, ¿no?
Que puede llevar toda la vida con mucho sufrimiento.
Claro,
sí.
Este caso era bastante grave, complejo, pero bueno, la ansiedad ante los exámenes yo creo que es un problema bastante frecuente, que no hay por qué dejar pasar. Porque
no, porque además genera un sufrimiento tonto cuando el examen, y estar en una universidad o en una educación superior, es un lujo, que se vive con tal sufrimiento que dices, pero bueno, es que estamos muy equivocados, ¿no?
Sí, y que se puede solucionar.
Y que se puede solucionar y que uno puede pasar por los exámenes, bueno, como otra dignidad.
Bueno, yo tengo que decir que el Servicio de Psicología Aplicada de la UNED pues atiende muy especialmente además este problema de la ansiedad entre los exámenes, porque tiene un programa específico para ello. Y rápidamente, porque no tenemos tiempo de más, pero es un servicio que está abierto a todo el mundo y sobre el que vamos a dar el teléfono, por si hay alguien que quiera consultar, en fin, o informarse acerca de su funcionamiento. Es el teléfono, es el 91-398-7952. El servicio está en la Facultad de Psicología de la UNED, en la sede central, que es en la ciudad universitaria, en la calle Juan del Rosal, número 10. Y así pues nada, tenemos que terminar. Muchísimas gracias, gracias a Miguel Ángel Carrasco, a Blanca Mas, por habernos ilustrado con este caso tan interesante.
Gracias.